Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Vamos a orar. Ayúdanos, Señor, ahora a leer y a recibir tu palabra como el pan de vida que es. Abre nuestra mente y nuestro corazón y danos un deseo de decir sí, Señor. Haré como tú dices, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ustedes me conocen y ustedes saben que yo soy una persona que fácilmente me distraigo, ¿verdad? A veces estoy para hacer una cosa y alguien viene a decirme, pastor, pero ¿y esto? Y luego me voy con esa persona, ¿verdad? Porque yo quiero que todo el mundo sienta que puede acercarse a mí, hablar conmigo en cualquier momento, pero si no me cuido, me van a jalar en tantas direcciones que no voy a saber si voy o si vengo. Y entonces, pues, así es mi situación. Un poco distraído con la tendencia de desviarme de lo que estaba pensando hacer. Y leí una cita que me hizo pensar mucho. En un comentario, en la preparación de este texto, leí que una de las formas más peligrosas de error humano es el olvidar lo que uno está tratando de lograr. Olvidar lo que uno está tratando de lograr. Eso nos pasa en la vida cristiana. Es fácil desviarse de lo que creemos que es lo más importante, especialmente cuando hay cosas buenas que a veces nos distraen y nos desvían, como lo es el trabajar honestamente y fuertemente, el cuidar de nuestra familia, aún el servir en la iglesia, el ministrar en el cuerpo del Señor. Todas esas cosas son buenas, pero pueden desviarnos de la única cosa que es de suprema importancia. Tenemos que estar bien claros en cuanto a cuál debe de ser la meta de nuestras vidas. Si alguien le pregunta a usted, ¿cuál es la meta de su vida? ¿Podrían contestar inmediatamente o tendrían que pensarlo un poco? Tendrían que tratar de aclarar sus pensamientos. Quizás ustedes como yo necesito de vez en cuando volver a entender qué es lo más importante. Y hoy el apóstol Pablo nos va a ayudar en este texto tan lindo que está en Filipenses, y vamos a leer en el capítulo 3 los versículos del 7 al 15. Filipenses 3 del 7 al 15. Dice así la palabra del Señor: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Aquí el apóstol Pablo declara cuál es la meta de su vida, su gran meta. Ahí en el versículo 10, él dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Así que Pablo en los versículos anteriores nos ha dicho que cuantas cosas eran para él ganancia, él las considera como pérdida por amor de Cristo. Lo ha dejado todo, lo tiene todo por basura. Y entonces el versículo 10, a fin de conocerle. Todo lo dejo, lo abandono, todo lo olvido a fin de conocerle. Esa frase que nos habla acerca del propósito, del término, de todo lo que Pablo está haciendo, de eso de dejar a un lado las cosas. ¿Con qué? A fin de conocerle, conocer a Cristo, conocer el poder de su resurrección, participar con Él en sus padecimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Pablo sabe que uno puede desviarse fácilmente de esa meta. Ya dije que las presiones del diario vivir son fuertes y a veces pues nos embargan tanto. En este país tenemos de todo menos tiempo, ¿verdad? Nos despertamos a las 7 y decimos, debería haberme despertado a las 6. Nos despertamos a las 6 y diríamos, ¿y si me despierto a las 5:30? Y entonces empieza ese día y volviéndonos locos nos damos cuenta que ya son las 11:30 de la noche y que solamente tengo 6 horas antes de que me tenga que volver a despertar para hacerle frente de nuevo al día. Hay mucha presión, presión cotidiana. También a veces hay presión ministerial. Ustedes saben que Pablo escribe esta carta a los filipenses desde la cárcel. La Biblia nos enseña que Pablo estaba en Roma, encarcelado, esperando comparecer ante César. Pero Pablo sigue trabajando y él dice, yo aquí en cadenas le he testificado a toda la guardia imperial. No hay un soldado aquí que no haya oído acerca de Cristo Jesús. Y también todos los de la casa de César. Qué atrevido Pablo, ¿verdad? Incansable como ministro y como misionero. Gran presión. Pero yo quiero decirles que aún el servir a Cristo y el hablar a las personas de Cristo no quiere decir que usted está necesariamente conociendo a Cristo. Y aún el ministerio puede convertirse en un estorbo. Otras cosas también pueden ser un estorbo. Pablo habla de su pasado en esta carta y en este mismo capítulo. Él dice, yo podría hablaros a ustedes de mi vida antes de conocer a Cristo, de cómo era yo judío de judíos y fariseo de fariseos y cómo tenía una justicia propia conforme a la ley. El más celoso de la ley de Moisés entre mi gente era yo. Y sin embargo, ¿qué hizo eso? Me convertí en perseguidor de la iglesia de Cristo. Ese era mi pasado. Pablo también podría hablar acerca de su futuro, de su presente, mejor dicho, porque él después de ser un perseguidor de la iglesia se convierte en un gran misionero. Y le dice a los Gálatas, cuando los que estaban en Jerusalén oyeron que yo me había convertido, dijeron, el que antes nos perseguía ahora predica la misma fe que él trató de destruir y dieron gloria a Dios por mí. Pablo podría gloriarse en el hecho de que él había hecho más para ganar almas para Cristo que denominaciones enteras que han existido en la historia de la cristiandad. Y sin embargo, él dice, yo dejo todo eso a un lado. El corre-corre del ministerio, los fracasos del pasado, aún los triunfos en el Señor del presente. Todo eso lo pongo a un lado porque quiero primeramente conocer a Cristo. Versículo 10, ¿verdad? Quiero conocer a Cristo, no solamente conocer acerca de Cristo, quiero conocer a Cristo personalmente, directamente, íntimamente. Quiero experimentar comunión con Él. Pablo había tenido un encuentro con el Señor en el camino a Damasco. Nosotros conocemos la historia. Tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y su vida cambió para siempre. Y algunos dicen, bueno, pero yo quisiera tener un encuentro como el que tuvo Pablo, un encuentro directo con el Señor. Y yo le digo a usted que usted puede tener un encuentro directo con el Señor por medio de la palabra viva del Señor. Esto no es un libro cualquiera. Esta es la palabra viva del Señor, relevante y poderosa y más aguda que toda espada de dos filos. Dios nos habla desde la eternidad y su palabra es palabra viva. Y en esta palabra viva nosotros conocemos al Cristo vivo, el Cristo que es tan real, más real que usted y que yo. Podemos conocerlo a Él cara a cara por medio de su palabra. El verbo, dice la palabra, en el principio estaba con Dios, y también nos dice y era Dios, y ese verbo se encarnó y vino a habitar entre nosotros. El Dios eterno se hizo ser humano y vivió entre nosotros, y al tener nosotros comunión con Él, Él promete nunca dejarnos ni abandonarnos y estar presente donde quiera que se reúnen dos o tres en su nombre. Así decía el Señor, las palabras que leía el pastor Noel. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Conocer a Cristo, ese es el deseo de Pablo. Y luego dice él, y quiero también conocer el poder de su resurrección, el poder que puede levantar huesos secos y vestirlos de nuevo con carne y con piel y mandar que vivan de nuevo. Ese es el poder que Pablo dice que él quiere conocer, el poder de la resurrección. Nosotros, cuando compartimos el Evangelio, cuando usted le habla a alguna persona acerca de Cristo, cuando usted predica acerca de Cristo, usted sabe que usted está hablándole a hombres y a mujeres que están muertos espiritualmente. Eso es lo que la Biblia dice de la condición del ser humano antes de conocer a Cristo. Está muerto en sus delitos y pecados. No tiene sensitividad a la voz de Dios. No le interesa, no le hace caso lo que Dios tiene que decir. Están muertos espiritualmente. Y cuando usted y yo compartimos la palabra del Señor, aunque tengamos los mejores argumentos y las más lindas ilustraciones y el plan más completo de salvación de acuerdo a la vía romana, aunque se lo demos así, esas personas no van a creer, a menos que el Espíritu de Dios esté obrando y que Él tome las palabras que usted hable y las haga cobrar vida como para levantar al muerto. Cuando Cristo Jesús fue a donde estaba Lázaro, la Biblia dice que él ya estaba muerto 4 días y su cuerpo estaba en estado de descomposición, y el Señor Jesús habló aquella palabra: Lázaro, ven fuera. Y el muerto se levantó y se apareció a la entrada de la tumba. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros cuando predicamos el Evangelio. Solamente que el poder para levantar al muerto no es nuestro. Las palabras sí, pero el poder es de Dios. El poder de la resurrección. Y tenemos que confiar en ese poder si vamos a ministrar efectivamente. Amén. La gloria es para el Señor. Hermanos, no depende de nosotros. Depende del poder de Dios. Y usted y yo tenemos que pensarlo así: Señor, aunque seamos la iglesia más organizada y tengamos todo tipo de ministerio, y aquí cada persona sea discipulada cuidadosamente y enviemos a todos por ahí a compartir, no lograremos nada si tu Espíritu no está obrando. Dependemos del poder de la resurrección. Cuando usted piense en sus seres queridos y en sus amigos que no conocen a Cristo, pídale al Señor que mande su Espíritu y que toque esos corazones y que levante a los muertos, porque usted y yo no podemos hacerlo, pero Él sí lo puede hacer. Pablo dice: yo quiero conocer a Cristo y quiero conocer el poder de su resurrección. Y luego dice Pablo: y quiero participar en sus padecimientos. Una manera muy poética que tienen los traductores de la Reina Valera, ¿verdad? Él dice: yo quiero sufrir como Cristo sufrió. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes me oyeron predicar un sermón invitando a todos a sufrir? Nadie quiere sufrir. Todos quieren parar de sufrir. Claro, oh Señor, yo lo que quiero es victoria, sanidad, prosperidad. Las bendiciones, Señor. Abre las puertas del cielo, Señor, y haz llover bendiciones sobre mí. Pero ¿qué dice Pablo aquí? Yo quiero participar en los padecimientos de Cristo. ¿Será que Pablo es un masoquista que quiere sufrir por gusto? No. Pero es que cuando usted ve al mundo con los ojos de Cristo, usted va a sufrir. Usted va a sufrir por las personas que despreocupadamente, felizmente, burlonamente, deliberadamente están haciendo caso omiso de la palabra del Señor y se están yendo al infierno, a la condenación eterna. Y entre esos están nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestros esposos y nuestras esposas, familiares y amigos y vecinos. Se están yendo a la condenación eterna. Y si usted no lo entiende correctamente, usted, a usted no le importará, pero si usted sabe lo que está pasando, usted va a sufrir por ellos, como Cristo sufrió, como Él sufría por las personas que estaban a su alrededor, ovejas sin pastor. Se sufre cuando el Señor llena nuestra vida y toca nuestro espíritu. Se sufre. ¿Por qué otra razón sufría el Señor? El Señor sufría porque era rechazado. El Señor fue rechazado. Sabemos que fue rechazado aún por su propia familia. Llegó un momento cuando su madre y sus hermanos pensaron: está fuera de sí. Esto de ser el ungido de Dios y el Mesías lo ha trastornado. Mejor sería si se vuelve a casa para que descanse por un tiempo. Y fueron a buscarlo. Querían llevárselo de nuevo a casa, pensando: necesita descansar. No creían en Él. No llegaron a creer en Él hasta después de su muerte y de su resurrección. Podríamos decir que fue rechazado por los suyos. Fue rechazado por sus vecinos, por la gente que lo conocían en Nazaret. Dijeron: ¿quién es este para que venga a hablarnos a nosotros? Fue rechazado por los líderes espirituales, las personas que deberían haber tenido el mayor entendimiento. Rechazaron a Cristo. Fue rechazado. Y si usted sigue al Señor y sirve al Señor, será rechazado también. Su misma familia lo va a rechazar. Dirán: oh, aquí viene el aguafiestas, aquí viene el santurrón, aquí viene el que siempre quiere meternos la religión. ¿Quién lo invitó? Por favor, dejen de invitar a esta persona ya, porque, ay, de veras, ya no se puede ni levantar una copita aquí en el día de la despedida del año, porque aquí está este otro para hacernos sentir mal. Y poco a poco usted se ve más y más aislado y se sufre. Ahora, ¿no quiere sufrir? Pues haga lo que ellos hacen. Déjese llevar por la corriente. Sea como ellos son y no tendrá que sufrir nada. Podrá participar de todo mientras esté calladito y no diga nada. Pero póngase usted en pie y actúe como debe de actuar. Sea hijo, hija de Dios. No se ponga santurrón, simplemente sea lo que debe de ser. Y usted verá cómo usted tendrá que sufrir. Se sufre. En la vida cristiana se sufre. Y el Señor nos dice: a mí me han odiado y a ustedes le van a odiar también. Yo he sido perseguido y a ustedes os van a perseguir también. Llegará el día cuando piensen que cuando se echen a ustedes en las cárceles y os maten, que estarán haciéndole un favor a Dios. En este mundo tendréis tribulación, dice el Señor. Y Pablo dice: yo lo acepto. Con tal de poder estar cerca de mi Señor, yo acepto el sufrimiento. Estoy dispuesto a participar en sus padecimientos. Y por último, él dice: yo estoy dispuesto aún a morir. Si el Señor me pide que yo ponga mi vida, la pongo. Él dio su vida por mí. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por Él. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estoy dispuesto a dar mi vida. Y uno lee esto y dice: wow, qué chiquitito me quedo yo ante este ejemplo. Yo no puedo decir lo que dice este hombre. Yo no puedo decir que para mí la meta es conocer a Cristo y el poder de su resurrección y participar en sus sufrimientos y ser semejante a Él en su muerte. Yo casi ni entiendo esas palabras. La vida mía no llega ni a la chancleta, como decimos nosotros, del apóstol Pablo. Lo único que yo estoy es convencido de lo corto que me he quedado. Y eso es bueno. Es bueno que el Señor traiga convicción al creyente. Convicción de que hemos vivido vidas descuidadas, despreocupadas, frías, indiferentes. Quizás ni siquiera le hemos hecho caso al llamamiento de la salvación. Yo no sé cuántas personas aquí verdaderamente le han dicho al Señor Jesús: Señor Jesús, ten misericordia de mí y sálvame. Y entonces lo que queda aquí es convicción. Estoy convencido de que me he quedado corto. Pero luego sigo leyendo y leo aquí en el versículo 12: no que lo haya alcanzado ya, dice el apóstol Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Qué bueno, ¿verdad? Que él está dispuesto a decir estas palabras como para darnos ánimo. Primero sentimos convicción. No he sido lo que debería de ser. Pero ahora el apóstol Pablo me dice, inspirado por el Espíritu Santo: yo tampoco he alcanzado esa meta a su plenitud. Qué bueno que el apóstol está dispuesto a ser humilde con nosotros. Él dice: yo no estoy aquí en la cumbre de la montaña mirando para abajo a ver quién es el que se está acercando a mí. Yo no estoy haciendo alarde de ser el gran misionero, de ser el más maduro entre todos los cristianos, el que ha llegado ya a la perfección. Yo estoy en esta jornada igual que tú. Los dos estamos marchando rumbo a esa meta del premio supremo en Cristo Jesús. Tú y yo estamos caminando juntos. Qué bueno que él no está aquí actuando como santurrón, ¿verdad? Ustedes saben que ese es un gran pecado ante Dios, el tratar de aparentar ser más espirituales de lo que somos. Ustedes saben que por esa misma razón mató el Señor a Ananías y a Zafira. Ellos vinieron para hacer alarde de que habían vendido una propiedad y habían dado todo el dinero para que todo el mundo dijera: ¡ah, qué generosos son estos hermanos! Y el Señor dijo: no vais ni a engañar a la iglesia ni me vais a engañar a mí. Mejor es ser honestos, sinceros, ¿verdad? Aquí dice el apóstol: yo no he alcanzado la meta. Lo dice dos veces, en el versículo 12 y lo repite en el versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero ahora nos da una palabra que en realidad es un mandamiento. Él dice: yo lo que hago ahora es dejarlo todo atrás. Versículo 13: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que él hace, y luego él nos dice que tenemos que hacerlo nosotros también. Ahí en el versículo 15, por si acaso no se dan cuenta, dice: así que todos los que somos perfectos, eso quiere decir los que hemos alcanzado madurez, esto mismo sintamos. Todo cristiano que tiene madurez debe de sentirse como yo. Qué atrevido Pablo de decir eso. Pero él puede decir eso. ¿Por qué? Porque él está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Esta es palabra de Dios para nosotros. Esta no es simplemente la opinión del apóstol. Esta es una palabra directa para cada creyente. Y se nos dice que nosotros tenemos que dejar atrás todas las cosas. Lo que antes nos ataba, lo que antes nos avergonzaba, lo que antes podría llenarnos de orgullo, dejarlo todo con tal de alcanzar esa meta de conocer a Cristo Jesús. Y déjenme decirles que cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros estamos dispuestos a enfocarnos de nuevo en lo que tenemos que hacer, a decir: ahora de nuevo yo vuelvo a organizar mi vida, yo vuelvo a entender cuál es la gran prioridad. Cuando hacemos eso, todo en nuestras vidas personales puede inmediatamente empezar a cambiar para lo bueno, lo mejor, aún lo perfecto. En este mismo momento todo puede empezar a cambiar para usted si usted toma esta decisión. Ustedes se acuerdan que hace un tiempo había un slogan que lo ponían en las camisetas y en los bumper stickers que decía: hoy es el primer día del resto de tu vida, ¿verdad? Y uno leía eso y dice: wow, qué profundo está eso, ¿verdad? Hoy es el primer día del resto de tu vida. Pero cuando nosotros lo aplicamos, es decir, esta palabra del Señor a esa idea, podemos decir: este momento puede ser el primer momento, no del resto de mi vida, del resto de mi eternidad. Yo puedo cambiar, yo puedo de nuevo enfocarme, yo puedo parar. Me he desviado, he dejado que ciertas cosas me lleven y de repente me encuentro vagando, deambulando, no muy claro en cuál es mi propósito principal. Y cuando uno está, pues así, vamos a decir, perdidito, ¿qué es lo que debe de hacer? Parar en seco, ¿verdad? Y buscar enseguida el mapa para ver dónde fue que yo me salí de la carretera principal. Por lo menos eso es lo que deberíamos hacer. Pero si ustedes como yo, ¿verdad? A los hombres no nos gusta parar cuando nos damos cuenta que estamos perdidos. ¿Qué hace un hombre cuando se da cuenta que está perdido? Sigue por el camino. Le dice a su mujer: no te preocupes, que si nosotros seguimos por aquí, tarde o temprano vamos a encontrar una intersección que nos lleve de nuevo al camino. Y ella dice: no, para de una vez. Para y pide direcciones. Y yo digo: pedir direcciones, jamás en la vida. Yo soy hombre, yo no pido direcciones. Yo sigo por este camino hasta encontrar el camino que yo estaba buscando. Pero en este caso no es la mujer, es el Espíritu Santo el que dice: para, detente en tu deambular, en tu confusión espiritual. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Conocer a Cristo, conocer el poder de su resurrección, padecer los padecimientos que Él padece y ser semejante a Él en su muerte. Eso es lo más importante. Ahora, enfócate de nuevo ahí. Y cuando lo hagas, tu vida va a cambiar. No van a cambiar tus circunstancias, van a seguir las mismas. Ahí vas a volver a casa y está el mismo marido, la misma mujer, los mismos hijos, el mismo trabajo con el mismo jefe pesado. Vas a tener ese mismo cuerpo con todos tus achaques. Vas a tener todos tus problemas económicos. Ahí van a estar, pero por dentro tú serás una nueva persona. Y de repente todo empezará a cambiar. Cuando nosotros decimos: Señor Jesús, reconozco que el gran propósito de mi vida es conocerte, buscarte desesperadamente, entonces todo cambiará. Así que, hermano, tú lo puedes hacer en este momento. Tú puedes parar ahora mismo. Tú puedes decir: Señor, yo he sido un cristiano tibio, a medias, indiferente, despreocupado. O yo he sido un cristiano lleno de justicia propia, creyéndome mejor que los demás, midiendo a todo el mundo conforme a mi propia medida, para decir: tú sí, tú no. Tú no te pones la misma ropa que yo me pongo, tú no lees la misma versión de la Biblia que yo leo, tú no eres miembro de la misma iglesia a la cual yo voy, tú no estás en tantos ministerios como estoy yo, por lo tanto, tú no eres un buen cristiano. Si yo he sido ese tipo de cristiano, Señor, me arrepiento. Te pido que me perdones. No quiero mi propia justicia, quiero la justicia que es por fe en Cristo Jesús. No quiero, Señor, el aplauso de los demás. Quiero saber solamente que tú apruebas de mí. Que tú me conoces, Señor, y que yo te conozco a ti. Que tú me has asido y ahora, Señor, yo me abrazo de ti y no te dejo ir. Porque mi vida eterna depende de eso. ¿Ustedes sabían eso? La eternidad depende de conocer a Cristo Jesús. Y dice Él mismo que algún día algunos se van a presentar y dirán: Señor, en tu nombre hicimos esto y en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él dirá: no os conozco. Así que se empieza conociendo a Cristo Jesús. Y usted lo puede hacer, no importa cuál sea su pasado. Pablo decía: yo he sido el peor de los pecadores. Yo perseguía a la iglesia del Señor, pero el Señor me ha perdonado. Usted puede comenzar de nuevo. Clame al Señor. Algunos me dicen: ¿cómo se clama al Señor? Pues clamando, así, en voz alta: Señor Jesús. Ustedes saben que cuando el Señor Jesús caminaba por esta tierra, algunas personas con gran necesidad clamaron, invocaron su nombre. La Biblia habla de 10 leprosos que estaban apartados de todos los demás y decían: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y el Señor oyó su clamor y fue a ellos. Un ciego al lado de la carretera: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor fue y sanó a aquel ciego. Si usted clama al Señor, el Señor oirá su clamor. La Biblia dice que todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Clame al Señor. Si le da pena hacerlo aquí, váyase a su cuarto y cierre la puerta y dé gritos y pídale al Señor que le salve, porque su eternidad depende de eso. Reconocer a Cristo, saber que Él vive, que Él es real y que Él dio su vida por usted. Busque a Cristo con todas sus fuerzas. Y si usted es creyente, pero se ha desviado y ha dejado que otras cosas embarguen su vida y le hagan perder el enfoque, también póngase de rodillas y dígale: Señor Jesús, perdóname. Yo he estado tratando de ser el mejor ministro, cuando en realidad yo debo de ser el mejor discípulo. Quiero seguirte, quiero amarte, quiero conocerte, y ninguna otra cosa puede sustituir eso, Señor. Ayúdame tú, Señor. Perdóname y permíteme, Señor, poder decir como Pablo: yo olvido lo que queda atrás. No en el sentido de que uno lo borre de la memoria como quien aprieta un botón en una computadora. Ustedes y yo no podemos hacer eso. Pero sí en el sentido de que yo no voy a permitir que mis pecados del pasado, ni tampoco mis logros, puedan desviarme de lo principal, de conocer a Cristo y conocer el poder de su resurrección. Puede ser que yo haya sido una persona que fácilmente me distraigo, pero ahora el Señor Jesús me ha agarrado y ahora yo me voy a agarrar de Él. Puede ser que yo sea uno que es aprendiz lento, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios, aunque lento, por fin he aprendido algo. Ahora pues voy a aferrarme del Señor. Ustedes saben que cuando Pablo escribe esta carta, él tenía ya 25 años de ser cristiano. Yo tengo 50 años de ser cristiano. Yo me convertí cuando yo tenía 8 años de edad en una clase de escuela dominical. Así que sumen esos dos números y vean cuántos años tengo, ¿verdad? Yo tengo el doble de la vida espiritual de Pablo y sin embargo digo: oh boy, qué lento he sido. Hey, pero mejor lento que nunca. Ustedes saben que por ahí hay algunas plantas que dicen retoño tardío. Esas plantitas que en vez de, esas florecitas que en vez de salir en la primavera salen en el otoño. Ok, estoy en el otoño, pero por lo menos estoy. Por lo menos estoy, y ustedes y yo podemos hacerlo. Decir: Señor, he aprendido mi lección. Señor, por fin me doy cuenta. Señor, ahora yo establezco mi prioridad y tú vas a ser mi prioridad. Y cuando Cristo se haga la gran pasión de su vida, todo va a cambiar, todo. Su corazón va a comenzar a experimentar un gozo más constante. Usted va a cambiar de enojo y de frustración y de impaciencia a una felicidad que usted no puede ni explicar. Cuando Cristo Jesús se haga la gran pasión de su vida, usted va a desear estar más tiempo con el Señor en la oración y se va a dar cuenta del por qué el Señor Jesús se pasaba noches enteras llorando. Cuando Cristo Jesús se haga la meta de su vida, la palabra de Dios casi que va a saltar de la página y usted va a ver a Cristo Jesús donde quiera. La paz del Señor llenará su alma. Usted reconocerá que Él está usando todas las cosas, aún el dolor y el sufrimiento, para su bien. Cuando Cristo Jesús viene a ser la gran pasión de nuestra vida, nuestros pensamientos se hacen más claros. No hay tanta confusión, ya no titubeamos como titubeábamos antes. Empezamos a sentir que podemos tener victoria sobre el pecado que está arraigado en nuestro corazón. Empezamos a entender cómo es que el sufrimiento puede verdaderamente ser una bendición si me lleva al arrepentimiento y me lleva a buscar a Dios de todo corazón. Cuando Cristo Jesús es la gran pasión de mi vida, empiezo a sentir un deseo por la salvación de los que están a mi alrededor y empiezo a orar que el Espíritu de Dios se mueva en poder de resurrección sobre sus vidas. Empiezo a esperar al Señor y digo, sí Señor, conforme a tu voluntad. Y por fin mis oraciones también empiezan a cambiar, porque el apóstol Santiago lo dice, la oración fervorosa del justo puede mucho. Oración poderosa. ¿Por qué? Porque Cristo ahora es la gran meta de mi vida. Y si usted hace eso, si usted lo decide en este momento, Señor Jesús, desde ahora en adelante, eres tú. Tú eres mi meta. Conocerte, conocer el poder de tu resurrección. Todo va a cambiar para usted. Y si usted viene luego y me dice, pastor, lo hice y nada cambió, yo diré, tú estás mintiendo. No te creo. Pero no me lo va a decir. En vez usted me dirá, sí, todo cambió. Todo cambió para el bien. El momento en que yo le dije al Señor Jesús, Señor, tú eres la gran prioridad de mi vida, la meta, el objetivo. Y no me conformo con ningún otro. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por el apóstol Pablo que nos habla con tanto poder, en el poder del Espíritu Santo, para ayudarnos a entender que nadie debe de sentir que ya no puede comenzar de nuevo, que no puede haber una nueva oportunidad para él o para ella, que ya ha desperdiciado todo el tiempo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a creer que hoy puede ser el comienzo, que hoy podemos nosotros buscarte con todo nuestro corazón, tener la seguridad de nuestra salvación, la seguridad del perdón de nuestros pecados, la dirección de tu Espíritu, la esperanza del cielo y de la gloria de algún día verte cara a cara. En este momento todo es posible. Envía tu Espíritu, Señor. Convence a cada corazón conforme a la palabra que hemos recibido del apóstol Pablo. Obra, Señor, en poder de resurrección para levantar al muerto, Señor, y hacer el milagro del nuevo nacimiento. Solamente lo puedes hacer tú, Señor, pero confiamos en que lo harás, porque eres bueno y misericordioso y no quieres que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.